Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, hoy es miércoles 20 de diciembre y estamos súper contentos de poder compartir este ombliguito de la semana hablando de finanzas, finanzas divertidas, finanzas, bueno, ya con un tonito, no sé, como más feliz, más cumbanchero, como decimos en República Dominicana.
Finanzas, finanzas felices, rumberas, movidas.
Sí. Oh, así
y
es.
Ivette, hoy sí es miércoles. Hoy es miércoles. Feliz miércoles para todos. Bueno, el penúltimo miércoles del año,
Del
porque ya
año
sí estamos en
2023.
la recta final. Y quiero aprovechar pues el inicio del programa del día de hoy para enviarle un saludito a uno de nuestros oyentes que les mando. A uno de nuestros oyentes que les mandó saludos a ustedes también y me dijo que le encanta el programa y que se siente muy agradecido con las informaciones que se comparten y que está feliz de que nosotros hagamos esta labor. Ha aprendido muchísimo. Se llama Amauris, así que un abrazo de parte de todo el equipo de Sumas para ti.
Amauris, un abrazo muy especial, especialmente de Rosy y pues
¿ay?
De manera secundaria y mío.
De nosotros, así
yo
es.
Estoy muy contento hoy.
A ver, ay, porque ¿por aparte qué? De que es miércoles, de
no,
que...
Yo creo que sé por qué, pero dígalo usted para yo no delatarlo cualquier cosa.
Economía verde, calentamiento global. Había muchas preocupaciones ayer y anoche por las lluvias que podrían estar en toda la República Dominicana. Creo que hubo algunos inconvenientes, pero bastante menores a los que se habían estimado. Gracias a Dios, las lluvias no fueron tan fuertes, por lo menos aquí en la capital no fueron tan fuertes. Creo que hubo algunas zonas inundadas, pero no tan lamentable como las veces anteriores, entonces bastante bien. Lo que sí hubo hoy durante todo el día fue una humedad terrible, no sé si la sintieron. La temperatura estaba bajita, pero la humedad estaba como si estuviera lloviendo todo el tiempo.
Sí, es correcto, así es, Santiago.
Terrible. Ahí sí yo les cuento que el clima húmedo a mí sí no me gusta tanto. El calorcito me encanta, pero cuando está así como hoy, tan húmedo, la verdad que se vuelve un poquito incómodo, ¿no? Bueno, ustedes no caminan en la calle, ¿sí?
Bueno, yo estaba en la oficina, realmente, o sea, en el día estuve en la oficina, o sea que
o sea que no
no
lo
lo sentí
sentiste
mucho,
casi.
no lo sentí mucho, no, realmente.
Bueno, yo
Bueno, yo
debo
hoy sí
decir
estuve
que
por ahí
sí,
caminando, señora.
Sí, porque déjenme
sentí
decir,
la
la audiencia
humedad
debe
y es
saber,
terrible.
la audiencia debe saber que Santiago es de lo que les gusta caminar muchísimo, así que ya
Nos
ustedes
podemos
saben.
encontrar por ahí por la calle cualquier
Sí,
día.
realmente, es
Muy, muy
correcto.
común. Bueno, y ojalá que si me ven por ahí, me saluden. Me encanta que me saluden, conversamos un ratico y seguimos nuestro camino. Como nuestro camino de hoy, que es impajaritablemente hablar de finanzas. Así que, ¿qué preparamos en nuestra agenda para hoy?
Y damos inicio a nuestra agenda con los factores del día. Nos vamos hacia Estados Unidos, donde la confianza del consumidor estadounidense anota mayor alza desde inicios del año 2021.
Escuchen esto, invitan a América Latina a aumentar sus niveles de inversión y su calidad para un desarrollo sostenible.
Y vamos a hablar de Airbnb, que paga 621 millones de dólares para resolver causa impositiva en Italia.
Y ya en nuestro país, el índice mensual de actividad manufacturera tiene un repunte en el mes de noviembre.
Buenas noticias para la renta fija dominicana. Se reduce el nivel de riesgo país en el índice de bonos, según informó el gobernador, el señor Valdés Albizu.
Y las MIPYMES ganan participación en cartera de crédito. Vamos a ver los detalles.
Y finalizaremos nuestros factores diciendo que el Senado convierte en ley presupuesto para el año 2024.
Hoy, último miércoles de Sumas en vivo. Y pues no podíamos cerrar sin que nos acompañara Roberto Mella. Así que hoy vendrá y me dijo que nos hablará de un tema como que está bien, bien presente en República Dominicana. Nos va a contar de las iniciativas transfronterizas en contra de personas sospechosas de delitos.
Y en la estadística de hoy, señores, no tenemos a Roberto, perdón, Antonio Trujillo, pero hay estadísticas. Y hoy vamos a hablar de estadísticas que a nuestro querido Santiago Sicard les encantan. Hoy vamos a hablar de fondos de inversión a través de los proyectos del sector real en los que han invertido y cuánto generan en empleos en la República Dominicana.
Yo creo que la audiencia sabe, cuando hablamos de temas especiales para Santiago, ya la audiencia sabe que vamos a hablar de fondos. Y quién sabe si Santiago, no sé,
Una
si se anima a
pregunta.
traernos un ranking o algo así. Santiago, mire, los
No,
rankings
no tengo ranking. Tengo datos, pero
¡Ay,
no tengo
ay, ay!
ranking. Y una pregunta.
A ver,
Cuando
cuéntenos.
hablamos de tema favorito mío es ese. Cuando
Sí.
hablamos de fondos, obviamente estoy yo. Cuando hablamos de, ¿qué será? De viernes, ¿quién será?
No, de
Aquí, ca
viernes,
aquí diciembre. Y
cada
cuando
quien
hablamos
tiene
de
su tema.
dinero, bueno, ahí lo dejo en el aire. Vamos, conformulemos el algoritmo.
Y hoy vamos a formular el algoritmo porque este es una, digamos, uno de nuestros segmentos más especiales porque podemos aclarar dudas, responder esas inquietudes que ustedes nos hacen llegar a través de las vías correspondientes. Hoy un oyente nos pregunta acerca de rentabilidad. Lo voy a dejar ahí simplemente.
Y finalmente, pues terminaremos nuestro programa con mucha pasión. No se vayan a perder esa frase a recordar de esta noche. Nosotros seguimos en Sumas y empezamos nuestros factores del día.
Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano. A tu lado siempre.
Iniciamos nuestros factores en los mercados internacionales. La confianza del consumidor estadounidense registró en el mes de diciembre su mayor incremento desde principios del año 2021, gracias a que los estadounidenses se volvieron más optimistas sobre el mercado laboral y la inflación. El índice del Conference Board se elevó 110,7 en el mes de diciembre, frente a una lectura revisada de 101 durante el mes de noviembre. La mediana de las estimaciones, según una encuesta, pronosticaba o apuntaba a una lectura de solamente 104,5, un indicador de las expectativas que refleja las perspectivas para dentro de unos 6 meses, avanzó debido a que los consumidores pronosticaron mejores condiciones comerciales, ingresos y perspectivas del mercado laboral. La inflación esperada para un año más cayó al nivel más bajo desde finales del año 2020. Mientras tanto, un indicador de las condiciones actuales se recuperó de la lectura más baja en más de 2 años. Los estadounidenses se están volviendo cada vez más optimistas sobre las perspectivas económicas de cara a este nuevo año 2024, gracias a que el mercado laboral se mantiene firme. Si bien los precios siguen siendo más altos de lo general, mayores salarios y ahorros han permitido a los consumidores poder mantener su gasto. La confianza en el mercado laboral también mejoró frente a noviembre y la proporción de consumidores que dijeron que los empleos eran abundantes también aumentó a un máximo de 5 meses.
Y para lograr el desarrollo más sostenible, los países de América Latina y el Caribe deben aumentar tanto los niveles como la calidad de la inversión. Esto señala el informe Perspectivas Económicas de América Latina 2023, invirtiendo para un desarrollo sostenible presentado el día de hoy por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, en la sede de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas, CEPAL, que fue celebrada en Chile. Según la 16ª edición del informe, se necesitan estrategias de inversión más proactivas para acelerar el progreso económico y social y mediar desafíos estructurales persistentes. Los países de América Latina y el Caribe ofrecen oportunidades en sectores tan variados como las manufacturas relacionadas a la industria de la salud, la agroindustria, el turismo sostenible y las energías renovables. También cuentan con enormes reservas de minerales críticos.
Y continuando con los factores, ahora vamos a hablar de Airbnb. Y es que la plataforma de alquileres a corto plazo, Airbnb, ha acordado pagar más de 570 millones de euros, lo que equivaldrían a unos 621 millones de dólares, para resolver una prolongada disputa relacionada a impuestos en impagos en Italia. En noviembre, la Fiscalía italiana dijo que Airbnb debía unos 779 millones de euros, o su equivalente a dólares, que serían 840 millones de dólares, en impuestos por alquileres a corto plazo que no había pagado a nombre de los arrendadores que utilizaron la plataforma entre los años 2017 a 2021. La empresa, que tiene sede en San Francisco, dijo en un comunicado que estaba elaborando nuevas herramientas para que les retuvieran impuestos automáticamente a los arrendadores y los pagaran al fisco a su nombre. Cito, la gran mayoría de los arrendadores por Airbnb, en este caso en Italia, son familias comunes que usan la plataforma para obtener ingresos suplementarios a los que ya tienen. Esto dijo la empresa en un comunicado, además de que agregaron lo siguiente. Esperamos que el acuerdo con la Agencia de Ingresos y los cambios legislativos recientes den la certeza a esas familias acerca de las normas de arrendamiento para los próximos años. La Corte de Justicia de la Unión Europea falló el pasado año 2022 en que los países miembros podían obligar a las plataformas de alquileres a corto plazo a cobrar impuestos sobre los ingresos. Airbnb dijo que agradecía al gobierno italiano por la aclaración en la ley de impuestos del año próximo sobre la manera como las plataformas podían retener estos impuestos de los arrendadores no profesionales en Italia. Cito, estas mejoras les facilitarán a los centros históricos como Venecia y Florencia ver quién recibe inquilinos y con cuánta frecuencia y aprobar las medidas de solución correspondientes. Airbnb se compromete a trabajar con las autoridades italianas por el éxito de las medidas. Esto añadió la empresa, indicando que Italia es un mercado clave para esta plataforma, con decenas de miles de personas que usan la misma para alquilar sus propiedades.
Y ya de vuelta a la República Dominicana, el índice mensual de actividad manufacturera IMAM de la Asociación de Industrias de la República Dominicana repuntó en noviembre del presente año al pasar de 45.8 a 58 puntos, superando la barrera de los 50 puntos. De acuerdo al comunicado, los resultados mayores a 50 en un mes corresponden a una mayor actividad con relación al mes anterior. Para el mes de noviembre, todas las variables se ubicaron sobre los 50. Dos de las cinco variables ascendieron sobre los 50 luego de estar por debajo, explicando el cambio en el índice. Estas variables fueron las siguientes: volumen de venta, que pasó de 34 a 55, y el volumen de producción, que se incrementó de 45.5 en octubre al 61.1 en noviembre. Las demás variables, aunque disminuyeron, se mantuvieron sobre la barrera de los 50. Empleo, cuando hablamos sobre esta área, pasó de 59.3 en octubre a 55.1 en noviembre. Inventario de materias primas pasó de 57.8 a 53.7 y plazo de entrega de suplidores pasó de 53.4 a 51.3. El IMAM es una educación de índice de los gerentes de compras a la realidad del sector manufacturero dominicano, contribuyendo un retrato de la actividad manufacturera de un mes con relación al anterior, de modo rápido y sencillo. Esta está compuesto por las siguientes variables, que son ventas, producción, empleos, inventarios y tiempos de entrega.
Continuando en nuestro país, el gobernador del Banco Central de la República Dominicana, Héctor Valdés Albizu, destacó que la mejora en las calificaciones internacionales han dado como resultado que el nivel de riesgo del país, representado por el índice de bonos de los mercados emergentes, se redujera, colocándose en 322 puntos básicos al cierre del 29 de agosto del año actual, por debajo del promedio de América Latina, que es de 389 puntos básicos. Precisó que la estrategia fiscal y monetaria aplicada por el Ministerio de Hacienda y el Banco Central está surtiendo los efectos deseados o esperados para que el país alcance el grado de inversión, una oportunidad que colocaría a la nación entre las de mejor calificación de riesgo para adquirir financiamientos con mayores facilidades. El gobernador se pronunció durante la inauguración del seminario Deuda Soberana Regional hacia el grado de inversión, con la participación de autoridades financieras de otros países, también de la región. Cito, la consolidación de nuestra estrategia fiscal y monetaria ha sido respaldada por agencias calificadoras, como es el caso de Standard & Poor's, que elevó nuestra calificación crediticia a BB en el año 2022. Esto indicó Valdés Albizu al dirigir el encuentro en su calidad de presidente del Consejo Monetario Centroamericano. El gobernador también explicó que alcanzar el grado de inversión nos va a permitir adquirir financiamientos a tasas de interés más competitivas y garantizar la financiación adecuada de proyectos para el desarrollo en nuestros países. Además de esto, consideró que esta calificación crediticia es fundamental para la atracción de inversión extranjera directa, lo cual se traduce en la creación de nuevas empresas, empleos y transferencia tecnológica.
Y vamos a hablar ahora de las MIPYMES, la cartera de crédito de las micro, pequeñas y medianas empresas, MIPYMES, dominicanas ha crecido un promedio anual de 44% desde agosto del 2014 hasta agosto del 2023, y el monto pasó desde de 52 millones a 261 millones, es decir, 208 millones más. Una muestra de que este sector ha venido ganando participación en el crédito. Este crecimiento es de un 194% más alto que el de la cartera comercial, que en ese periodo fue de 17%. El día de hoy, las MIPYMES representan el 28% de la cartera comercial de la banca múltiple, y esto lo explicó la señora Rosanna Ruiz, que es presidenta ejecutiva de la Asociación de Bancos Múltiples, ABA. Cito, en las últimas 2 décadas ha venido surgiendo de una manera importante la atención de la banca múltiple dominicana a lo que es la fisonomía de nuestro aparato productivo, y el 98% de nuestro tejido social son micro, pequeñas y medianas empresas, y efectivamente el crecimiento ha sido sustancial.
Vamos a hablar del Congreso Dominicano, y es que el Senado convirtió en ley el presupuesto para el año 2024. El Senado de la República efectivamente hoy aprobó el presupuesto general del Estado para el año 2024 con sus adendas por un monto que es igual a 1.619.679.000. Esto es una cifra bien sustancial, es decir, 1 millón de millones más 619.679 millones de pesos dominicanos. A pesar de tener críticas de la oposición, el voto del Partido Revolucionario Moderno como oficialista se impuso para convertir la pieza en ley y poder remitirla al Poder Ejecutivo. Los voceros del Partido de la Liberación Dominicana, el PLD y la Fuerza del Pueblo señalaron varios aspectos con los cuales no estaban de acuerdo dentro del presupuesto. En el caso del vocero del PLD, este señaló que en el presupuesto se contempla un alza en el dólar, el mantener la prohibición al ajuste por inflación de una supuesta violación de la ley de crédito público. Críticas parecidas hizo el vocero de la Fuerza del Pueblo, quien además agregó que en el actual gobierno, pues se ha manejado más de 5 billones de pesos y no ha dejado ninguna obra significativa que la población pueda apreciar. Eso es en el concepto de la fuerza del pueblo. Sumado a esto, el senador Dionis Sánchez propuso, perdón, dos modificaciones, una para eliminar el artículo que limita el ajuste por inflación y otra que pretendía restar 7 mil millones de pesos al presupuesto del Ministerio de la Presidencia para distribuirlo entre las provincias fronterizas. Finalmente, ambas propuestas fueron rechazadas con una votación de 8 senadores a favor y 17 en contra. La iniciativa, es decir, lo que se volvió ley, recibió 17 votos a favor de los senadores del Partido Revolucionario Moderno y sus aliados, el Partido Reformista Social Cristiano y el Partido Primero la Gente, en tanto que los 9 votos en contra fueron de los senadores del PLD y de la Fuerza del Pueblo. Las estimaciones de ingresos y fuentes financieras consolidadas fueron cifradas en 1 millón de millones. Y como les dije, fue contemplado un déficit financiero por un monto de 229.247 millones de pesos. También esta pieza autoriza al Poder Ejecutivo, vía el Ministerio de Hacienda, a disponer de la emisión de valores de deuda por un monto máximo de 344 mil millones de pesos, o por supuesto, su equivalente en moneda extranjera. La pieza de desarrollo también contemplada en 452 mil millones en la articulación de bienes y servicios públicos relacionados con la Estrategia Nacional de Desarrollo. Mejor dicho, un presupuesto que parece que abarca lo suficiente para que el país pueda funcionar de manera apropiada.
Y con este factor culminamos nuestros factores del día, pero al regreso estaremos conversando a fondo con Roberto Mella.
Finanzas tristes, casos de la vida real.
Cuando ya tienes el doble y escuchas el ruidito del carro.
Cuando llega la cuenta del restaurante y todos miran hacia otro lugar.
Cuando no lees impuestos no incluidos.
Cuando conoces el amor de tu vida y falta una semana para San Valentín.
Tu dinero se va fácil, por eso necesitas invertir de a poco y rápido. Con Parval Simple puedes invertir desde 10 mil pesos y ver tu dinero crecer cada 30, 60 o 90 días. Parval Simple. Todo comienzo es pequeño.
Sé que tú andas buscando el vehículo que tú quieres. Estamos en toda parte, ready pa' que te lo lleves. Lo que sea que ande buscando, usado seminuevo. La búsqueda acabó, tu búsqueda acabó. Tu búsqueda termina aquí, aquí. La búsqueda acabó, tu búsqueda acabó.
Feria de Vehículos Usados Popular hasta el 31 de agosto. Tu búsqueda termina aquí. Popular, a tu lado siempre.
Conozcan a Yokairi.
Hola, amores.
Yokairi estaba muy en olla.
Ni pa'l pasaje, manita.
Una tarde empezó a vender pasteles en hoja desde su casa. A los 30 días ya tenía 6 locales. Y al segundo mes, sucursales en todo el país.
Bendecida, cariño.
De vivir en una ciénaga, compró su penthouse en La Nacaona. A solo un año, Yokairi toma sol en su yate mientras sus pasteles se venden desde Monte Plata hasta la muralla china. No te lo creíste, ¿verdad? Si no te crees lo de Yokairi, ¿cómo le puedes creer a alguien que promete duplicar tus ahorros en 30 días? Si ganarte el dinero es difícil, no lo arriesgues tan fácil. Confía tu dinero a entidades supervisadas. Más información en misioncentinela.com. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Señores, el año no se podía terminar sin que nosotros rescatáramos a Roberto Mella. Él había estado bastante ocupado con los temas de su empresa, con los temas de las asesorías que brinda, bueno, y con su familia que está creciendo. Roberto, buenas noches, bienvenido a tu sección. Qué gusto que nos acompañes para cerrar este año. Te cuento que este es el último miércoles en el que Sumas está al aire. Continuará teniendo unos programas especiales, pero unos programas donde los invitados, donde los colaboradores ya no estarán las noches con nosotros, sino que será un programita especial. Bienvenido, ¿cómo estás? Qué gusto volver a tenerte acá.
Gracias, Santiago. El placer es todo mío. Como siempre, Muy contento de conversar contigo, de conversar con las personas que nos escuchan a través de radio o que posteriormente a través de los programas grabados, pues luego le dan seguimiento a tu programa. Y qué bueno, aportar, sumar a sumas.
Y hoy sí que vamos a sumar al país, porque vamos a hablar de riesgos, obviamente, de cumplimientos y de normas, de cómo hay que cumplir las normas, de cómo hay mecanismos que, aunque uno no crea, se demoran, pero están ahí para tratar de incentivar a que la gente siempre obre de la manera más correcta posible, lo más apegado a la ley y, sobre todo, lo más apegado a su conciencia. Lo más importante es tener la conciencia tranquila. No importa lo que los otros digan, lo más importante es que usted tenga su conciencia tranquila. Y precisamente para eso, Roberto, tú me dijiste que habías preparado un tema muy interesante que comienza a tocar incluso el tema como de las relaciones internacionales. Cuando hablamos de delitos, cuando hablamos de cumplimiento, como que la gente solo piensa localmente, pero ya muchos delitos son transnacionales, se castigan de manera simultánea en diferentes países e incluso, como hemos visto últimamente, trascienden las fronteras de los países y comenzamos a ver acciones de diferentes países para tratar de enviar los incentivos correctos para que la gente obre de la mejor manera posible. Cuéntanos entonces, Roberto, de qué se trata esta noche aquí en Sumas Miércoles de Riesgos.
Bueno, en efecto, Santiago, hemos visto en los últimos días, quizá más de una semana, informaciones vinculadas a cancelaciones de visas, tanto a funcionarios como a familiares. Y bueno, se ha preguntado todo el mundo de dónde surgen este tipo de iniciativas, ¿no? Estas herramientas que básicamente Estados Unidos le ha llamado herramientas que promueven la rendición de cuentas y contrarrestar la corrupción global. Y de eso le quiero hablar un poco del contexto general para que se entiendan lo que los países desarrollados, digamos que amparados y con base a la Convención Nacional, a la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, que fue creado, firmado en el 2004, esta Convención Nacional de Naciones Unidas, Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, básicamente se realiza por la preocupación que tiene el vínculo entre la corrupción y otras formas de delincuencia, en particular la delincuencia organizada, la delincuencia económica, incluido el blanqueo de capital. Los países convencidos de que la corrupción deja de ser un problema local y se convierte en un fenómeno transnacional, tal como lo comentas, Santiago, y que afecta a todas las sociedades y economías, lo cual hace esencial la cooperación internacional entre los diferentes países para prevenirla y para luchar contra ella, al igual que la misma iniciativa que se toma, el mismo principio en el blanqueo de capitales. Esta convención también teniendo presente que la prevención y la erradicación de la corrupción son responsabilidad de todos los estados, y que todo esto deben de cooperar entre sí. Esto es lo que se ha firmado internacionalmente. Y teniendo presente, y esto quiero subrayarlo, ponerlo en negrita, teniendo presente también que los principios de debida gestión de los asuntos y de bienes públicos, y aquí estoy citando, equidad, responsabilidad e igualdad ante la ley, así como la necesidad de salvaguardar la integridad y fomentar una cultura de rechazo a la corrupción. Esos son de los elementos que contiene esta Convención de Naciones Unidas en contra de la corrupción, que es básicamente la base sobre la cual Estados Unidos ha creado esta herramienta para promover la rendición de cuentas y contrarrestar la corrupción global. Pero sobre esa herramienta que fue creada es la que le da pie a acciones como la que lleva a cabo no solamente contra nacionales dominicanos, sino también contra funcionarios de otros países, que más adelante estaré mencionando. O sea, tienen que saber que lo que ha hecho Estados Unidos no es solamente dirigido de manera particular a un funcionario de un país específico, sino que lo ha hecho a diversos funcionarios y a diversos países, junto con el nacional dominicano, pero también en el pasado lo ha hecho también a otras naciones. Santiago, ¿me ibas a comentar algo?
Sí, te iba a preguntar si, digamos que esta convención representa realmente un tratado internacional o una obligación de los países, el país contra el cual, digamos, el ciudadano del país contra el cual se toman ciertas decisiones, ciertas acciones, puede de alguna manera ir a algún sitio a reclamar o se toman de forma unilateral? ¿Cómo funciona esto?
Bueno, esta convención de Naciones Unidas, que son aceptadas por los países, se ratifican prácticamente, se convierte en una ley supranacional, es decir, y de obligatorio cumplimiento. O sea, es un compromiso que se ha hecho entre los países. Entonces, sobre esa base se llevan a cabo una serie de iniciativas locales, inclusive legislaciones locales, para dar cumplimiento a esa convención de la cual se es signatario y se ratifica. Entonces, no es un tema unilateral. Y bueno, considerando que en este caso una visa no es un derecho, pienso que va a ser difícil recurrir. No sé, ahí mi especialidad no es la parte migratoria, pero no sé, ¿a dónde tú recurres cuando tenían una visa y tú al consulado, cuando tú solicitas una renovación y te dicen, no, usted no aplica? Pienso que
no
hay
nada
lugar,
que hacer,
eso,
¿no? Pensaría uno que
no hay nada que hacer. Sí, no es un derecho que le asiste a ningún nacional extranjero. Entonces, bueno, ahí, desde mi punto de vista, poco es lo que hay que hacer. Ahora, lo que sí me parece muy poderoso es el mensaje, la declaración que se le da al mundo a las personas que puedan estar involucradas en actos de corrupción o soborno. Independientemente de que se haya una condena o no del acto en los países, ya la percepción, las informaciones que tendrá Estados Unidos para tomar esas iniciativas ya llegan, ¿no? Entonces, la declaración que le mandan los países a las personas sancionadas o no, pero que están vinculadas a un acto de corrupción o soborno, es que no nos interesa que vengas a mi país, porque no me interesa que tu dinero entre a mi país. Y a mí me parece eso sumamente poderoso. Un rechazo, tal como lo dice uno de los principios de la Convención contra la Corrupción, fomentar una cultura de rechazo. Y a mí me parece eso súper poderoso. El presidente Biden, que firma una proclamación presidencial para ampliar las autoridades de restricción de visa del Departamento de Estado, para que quienes participen en corrupción y sus familiares puedan estar sujetos a restricciones de visa, fortaleciendo la capacidad de ellos para negar refugio seguro a quienes permiten la corrupción pública. Eso es parte de lo que establece esta herramienta de promover rendiciones de cuentas y contrarrestar la corrupción global. Así que es como una forma de un costo. Ahora, parte de los efectos que se tienen por participar en actos de corrupción. Y no solamente dice que actúa contra la persona, sino también contra los familiares.
Ah, mira. ¿Cómo así? ¿En qué consiste eso? Explícanos un poquito.
Bueno, tal como se ve en el caso dominicano y como se ve en otras latitudes, no se le cancela solamente la visa a quien está en el banquillo de los acusados, sino a todos sus familiares directos. Pienso que como una forma de evitar que, si bien no es él que viaja, puedan ir sus familiares a movilizar esos capitales o abrir cuenta o gastar dinero, hacer inversiones, etcétera, etcétera. Tal como lo dice la declaración de Biden, dice que fortalecen la capacidad de negar refugios seguros para quienes permiten la corrupción pública. Entonces, pienso que esa es los lineamientos. Estados Unidos toma medidas para promover la rendición de cuentas de los actos corruptos en todo el mundo a través de una sección llamada la sección 7031C, que establece que en los casos en los que existe información creíble, oye bien, no habla de condena, información creíble.
Eso es importantísimo, ¿no? Esto no quiere decir que las personas contra las que se tomen estas medidas sean culpables o no. Simplemente por la sospecha, el gobierno norteamericano toma estas decisiones y creo que es muy, muy importante resaltar lo que tú decías. Esto es un mensaje clave para decir, ni siquiera permita que se sospeche. O sea, usted tiene que actuar de manera tan transparente, tan clara, que ni siquiera debía dar pie a que se sospeche. Porque es muy relevante lo que tú dices, no se trata de una condena, no se trata de absolutamente nada de eso, se trata simplemente de una sospecha y una acción, incluso yo diría que hasta preventiva, ¿no? Que el gobierno...
Es preventiva, eso te iba a decir. Justamente esa era la palabra que tenía en la punta de la lengua, es preventiva. Entonces, mira que lo que dice habla de información creíble. Y dice, de que los funcionarios de gobierno extranjero han estado involucrados en corrupción significativa o en alguna violación grave de los derechos humanos. Esas personas y sus familiares inmediatos generalmente no son elegibles para ingresar a los Estados Unidos y deben de ser designados pública o privadamente. A mí me parece que de eso consta, básicamente, esta herramienta que está basada en esta sección 7031, que básicamente una sección, diríamos, un articulado de una ley que existe en Estados Unidos, que es la Ley de Asignaciones de Operaciones Extranjeras y Programas Relacionados del Departamento de Estado. ¿Okay? Así que son acciones al final tomadas para promover la responsabilidad de actores corruptos. Y yo pienso que ese es el mensaje que se está dando. Nosotros, en el pasado, hubo otra designación, por ejemplo, de un expresidente ecuatoriano, el cual no es elegible para ingresar a los Estados Unidos, al igual que todos sus familiares. Pero junto con la designación que hubo con el nacional dominicano, podemos ver otros países que fueron allí también designados. Otros funcionarios de otros países, por ejemplo, Afganistán, Haití, habían algunos funcionarios de Haití, de Liberia, y también la República de Marshall Island, y también Bosnia. ¿Okay? O sea que allí habían un listado como 30 y algo de funcionarios que junto con el nacional dominicano, pues, estaban siendo sancionados. Hay que hablar de que Estados Unidos, la única herramienta que ha utilizado para los fines, no es esta. Estados Unidos, a través de su lista OFAC, que tradicionalmente se le llamaba la lista Clinton, también utiliza acciones que pudieran ser hasta peores, porque inclusive habla de personas bloqueadas para tener bienes o hacer transacciones en Estados Unidos y que pueden ser bloqueados. O sea, usted hace una transferencia, ya no es que tú no puedas entrar a mi país, es que si tú tienes una empresa constituida en uno de mis estados y tú eres el socio de esa empresa, yo tengo la capacidad para que el dinero que ingrese en bancos estadounidenses, congelarlos, quitártelos. Y si tú tienes bienes a tu nombre, casas, lo que sea, también lo puedo bloquear y lo puedo congelar. Y hoy en día la OFAC tiene más, cerca de 30 empresas e individuos determinados allí, incluyendo, digamos, personas muy bien conocidas y las empresas de esas personas que la tiene también bloqueada. O sea que no es la única herramienta que ha utilizado Estados Unidos para combatir lo que es la corrupción, el soborno y también lo que tiene que ver con derechos humanos, violaciones a los derechos humanos. Así que importante saber que independientemente de los resultados que puedan haber en un caso localmente, en términos de condena, sabemos que hay una condena pública, una condena internacional que a veces también tiene un costo bastante alto.
Una pregunta, Roberto. Una vez, supongamos que se clarifica que se trató de un caso que no tenía fundamento, digamos, si fuese el caso, ¿el gobierno de los Estados Unidos puede retirar esa especie de acciones preventivas? ¿O la persona tiene que hacer nuevamente un proceso de solicitud de visado, un proceso de liberación de los recursos que tiene en los Estados Unidos, etcétera?
Mira, para este caso en particular no lo tengo claro. Yo sé que para OFAC existe un proceso para tú poder tener de baja de esa lista. O sea que si lo existe para ese tipo de programas de sanciones, me imagino que para este debe de existir también, ¿no? Realmente desconozco cuáles son los... el canal y la vía que hay que tomar y los pasos que hay que tomar para salir de ella. Pero déjame decirte que uno de las personas que está en la lista OFAC, ¿okay?, es un político nacional que en República Dominicana el fallo salió a favor, en este caso, de él. Es decir, que a pesar de que un juez haya determinado que no hubo acto de corrupción o soborno, esa persona se mantiene en la lista de sanciones de los Estados Unidos. O sea que pareciera no ser muy prometedor la posibilidad de que usted salga de esas sanciones. A pesar de que un juez aquí haya dicho, no, fallamos a favor en este caso del político.
Bueno, entonces, mucho ojo, señores. El mensaje principal es el aprendizaje que hay o que se puede sacar de estas acciones que estamos conociendo, y es que los delitos o la presunción del delito ya no es solo local, sino internacional. Así que a cuidarse, a tratar de escuchar siempre a Roberto Mella para no ir a caer en un error por falta de conocimiento, que a veces puede ser, y a estar atentos a las normas, cómo cambian. A veces las normas cambian rápido y no nos damos cuenta, seguimos actuando como lo veníamos haciendo, como estábamos acostumbrados, y eso puede constituir una falta grave que pueda llevar a este tipo de sanciones. Y por supuesto, pues ojalá, ojalá tengan ustedes presente que la corrupción, los delitos de lavado de activos nos afectan absolutamente a todos. Al sistema financiero lo afecta muchísimo, y a las personas, a la cultura de la sociedad, a los valores. Así que mucho ojo con eso. Ya trasciende las barreras, se vuelve algo transfronterizo que conocemos en la República Dominicana, y que de hecho, Roberto, para que sepas, a un expresidente colombiano le pusieron hace muchos años, a Samper se llamaba él, le pusieron también unas sanciones muy llamativas desde el gobierno de los Estados Unidos, siendo él aún presidente. Entonces, como tú dices, es interesante este tipo de temas y nos llevan a la reflexión profunda. Roberto, muchas gracias por acompañarnos esta noche en Sumas, y especialmente muchísimas gracias por acompañarnos muchos miércoles, por no decir casi todos, durante este año. Esperamos que el 2024 venga lleno de bienestar, de alegrías, de éxito para ti, para sí, toda tu familia, para todo tu equipo de trabajo, y que ojalá que nos puedas seguir acompañando aquí en Sumas.
Gracias. A mí siempre me será un gusto acompañarle. Feliz Navidad para todos los que nos escuchan. Un abrazo para ti, Santiago. Feliz Navidad, próspero año para ti y tu equipo también.
Nos vemos el próximo año, señor.
Cómo no. Feliz año.
En Pioneer trazamos una línea que abre caminos hacia la innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro, el futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos, Pioneer, primera sociedad administradora de fondos de inversión.
No coge corte con tu chelito. Chequéate esta aplicación.
¿En serio? Déjame ver.
Siempre ando en boca con mi cuarto. Con lo mío, con mi cuarto. Yeah. Siempre ando en boca con mi cuarto. Porque mucho he trabajado y todo lo que yo tengo se ha fajado. A mí nadie nada me ha dado. Todos los bancos me han llamado. Es que tengo buen crédito manado. Tengo un perfil que dice wow. Con ningún banco yo he chocado. Los usuarios me tienen orientado. Esa gente está mulao. Antes yo estaba quedado. No es bulto, me siento respaldado.
¿Tú estás claro que?
Siempre ando en boca con mi cuarto.
Descarga la aplicación desde App Store y Google Play y alcanza el nivel pro usuario.
Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
El nuevo banco JMMB Bank quiere trabajar para ti. Conoce todos sus talentos y capacidades en jmmb.com.do.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Y antes de que Santiago inicie con esta estadística tan especial, porque está relacionada con los fondos de inversión, yo como siempre les tengo un cordial recordatorio. Y es que si usted no conoce el estado de su cuenta de pensiones actualizada y tampoco sabe a cuál AFP pertenece, es sumamente fácil y está a un simple clic, porque solamente deben ingresar al portal web de la Superintendencia de Pensiones, www.cipen.gov.do, y para mantenerse informados, educados y actualizados, solamente tienen que ingresar a las redes sociales de la Superintendencia de Pensiones, @cipenrd.
Mira, imagínate que yo realmente fui a revisar a ver qué tan fácil era, y realmente es facilísimo, facilísimo. Aparece fácil si uno está activo o inactivo. Si usted está trabajando y aparece inactivo, ojo, porque ahí hay un inconveniente. Hable con su empleador que algo está ocurriendo y verifique directamente ya con la AFP que le dice este portal, qué es lo que está pasando con su contribución, porque a veces puede ser un error del empleador o puede ser un error del sistema. Normalmente es más del empleador que el sistema de seguridad social, que funciona bastante bien, pero verifique, porque ese dinero que estamos ahorrando para el futuro es muy importante saber a dónde está yendo y cómo está yendo. Y hablando de dinero para el futuro, hablemos de inversiones, hablemos de fondos de inversión. Hace exactamente 8 días les comentamos que salió un reporte de sostenibilidad, un reporte de balance social, como lo llamó Adosafi, sobre el impacto que los fondos de inversión tienen en la sociedad y en el sector productivo. Y les contamos hace 8 días que el dinero que a corte de junio de este año los fondos de inversión habían invertido en el sector productivo ascendía a 1.705 millones de dólares. Pues bueno, bien, hoy les vamos a contar un datico que yo creo que es aún más interesante, y es cuántos empleos crean esos proyectos del sector productivo en los que los fondos de inversión han invertido. Recordemos que normalmente se trata de invertir en actividades que optimizan el recurso, que producen riqueza. Y aún así, teniendo, digamos, en mente eso, los fondos de inversión, puede que usted, que su trabajo realmente se deba a los fondos de inversión. Vamos a hablar de empleos directos, sin incluir a las administradoras de fondos. Es decir, los empleos que les voy a decir, este numerito, es solamente los empleos nuevos que se han creado por cuenta de las inversiones que los fondos hacen, no por el trabajo que de su promotor de inversiones, de su administrador de fondos, nada de esto, sino directamente de los proyectos en los que se ha invertido en el sector real. Los empleos directos al corte de junio sumaban 10.515 empleos directos creados por estos proyectos de inversión en los que los fondos han invertido. E indirectamente, la suma asciende a 19.569 empleos indirectos. Si sumamos los unos y los otros, pues estamos hablando de 30.000 empleos que los fondos de inversión han creado en la República Dominicana. Queremos que sean muchos más. Queremos que sean 500.000 de empleos, pero para llegar allá, pues necesitamos que más gente invierta en los fondos de inversión y más gente también se financie con los fondos de inversión, más empresas, más proyectos que encuentren una fuente de financiación en los fondos de inversión. Los fondos de inversión entonces le añaden valor al país, no solo produciendo bienes y servicios nuevos, diferentes, actualizados, sino también empleos. Escucharon bien, 30.000 empleos por cuenta de los fondos de inversión, 10.500 de manera directa y 19.500 de manera indirecta.
Ya regresamos con el programa que más le suma a tus bolsillos.
En Altio estamos comprometidos en ofrecerte los fondos de inversión más innovadores del mercado, con los cuales tendrás la posibilidad de incrementar y diversificar tu capital. Además, ser parte del crecimiento de la economía real del país. Con nuestro nuevo fondo abierto Liquidez, te damos acceso al mejor equipo de expertos para administrar tu tesorería de la forma más flexible. Visítanos en altiosafi.com, líderes en la administración de fondos de inversión en la República Dominicana.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder a la app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
Aquí inicia Formulemos el Algoritmo, un espacio para que los expertos analicen tu caso.
Formulemos el Algoritmo llega a ustedes por cortesía de Pioneer. Más de 10 años invirtiendo e innovando hoy por todos.
Y hoy es viernes, viernes de Formulemos el Algoritmo, y tenemos una inquietud que nos hace llegar un oyente o una oyente. Ella nos pregunta lo siguiente. Me gustaría saber cuál es la rentabilidad económica de mi negocio y qué la diferencia de la rentabilidad financiera.
Técnicamente son diferentes y es importante tener clara esa diferencia. Digamos que la rentabilidad económica lo que trata de medir es la capacidad que tiene la empresa de generar beneficios a los accionistas y pues cómo esa capacidad depende o se mide más bien sobre los activos totales de la empresa, sin tener en cuenta la manera en la que se han financiado esos activos ni el costo que dichos activos a través de financiación o de manera directa han representado para la empresa. Es decir, la rentabilidad económica, entonces, a lo que apunta es a lo que técnicamente llamamos el ROA. ¿Cómo se calcula? Es una formulita bien sencilla que dice, usted toma los beneficios antes de intereses, impuestos y amortizaciones y lo divide entre el activo total. Es decir, antes de pagar impuestos e intereses, básicamente esas dos, ¿cuánto equivalen si usted lo dividiera en el total del activo? Y eso le va a decir cuál es la rentabilidad económica de su negocio, cuánto valor se le está confiriendo a los accionistas, dado que la empresa está generando constantemente recursos que son importantes. Ahora bien, la rentabilidad financiera es un poquito diferente, porque la rentabilidad financiera, a lo que apunta, es a la capacidad de generar beneficios, pero ya no desde todos los activos, sino cuántos beneficios se generan en relación, ojo con esto, en relación a los recursos que ha puesto el accionista. En el anterior era absolutamente todos los recursos, al activo, digamos, a los bienes que utiliza la empresa para poder funcionar. Esa es la rentabilidad económica. La rentabilidad financiera es solo respecto al dinero o a los recursos que han puesto los accionistas, es decir, lo que los accionistas han invertido de manera directa. ¿Cuál de las dos es mejor? No, yo creo que ambas tienen, la primera, la rentabilidad económica, lo que más mide es la eficiencia de la empresa, cómo utiliza los bienes que tiene bajo su haber, que son propiedad suya, para crear producto, para crear riqueza, mientras que la rentabilidad financiera lo que mide es una vez pagados los impuestos y los intereses, pues que también se utilizan los recursos de los inversionistas, los recursos de los accionistas. Normalmente las empresas que asumen más riesgo, pues por supuesto suelen tener una rentabilidad financiera más elevada, que sirve para compensar el riesgo de inversión que tienen esos accionistas, que tienen esos propietarios. Esto es como importante tenerlo bien presente. Por el lado de la rentabilidad económica, como les digo, lo que se mide es la capacidad de esos activos para generar beneficios de todos los activos. Cuando comparamos empresas, normalmente la rentabilidad económica suele ser más importante, porque lo que dice es cómo la gerencia ejecuta y saca mayor provecho, optimiza el uso de esos activos. Cuando hablamos de accionistas, pues seguramente la pregunta más importante es por la rentabilidad financiera. ¿Cómo esa empresa le otorga beneficios a quienes han invertido en ella de manera directa? Entonces recuerden, rentabilidad económica, total de activos. Rentabilidad financiera, solo sobre los activos del inversionista. Rentabilidad económica es la utilidad bruta, sin descontar impuestos ni intereses, y rentabilidad financiera es la utilidad neta, ya lo que queda para repartir entre los inversionistas, los accionistas, y lo que queda para reinvertir. Son dos medidas diferentes que se utilizan de manera importante para comparar y mirar las empresas. ¿Cómo puede una empresa aumentar su rentabilidad económica? Bueno, básicamente incrementando el precio de venta de sus productos, intentando reducir los costos de producción y así entonces aumentar el margen de beneficio. Eso es una manera. O la otra, que usualmente se utiliza, es bajar el precio de venta para que aumente la cantidad de unidades vendidas. Y entonces la cantidad vendida aumente la rotación, disminuya el costo de rotación, disminuya el costo de inventario y permita que la empresa tenga un margen mayor, que utilice mejor sus recursos. ¿Sí queda clara la diferencia entre el uno y el otro o no?
Sí. Creo que sí, creo que nuestro oyente está satisfecha con la respuesta.
Bueno, esperemos que así sea. Si usted nos está escuchando y no fue así, Déjenos saberlo y volvemos a tocar el tema, que es un tema bastante interesante, especialmente para quienes tienen empresas propias, ¿verdad? Para quienes son emprendedores, para quienes son pymes, pequeñas y medianas empresas, donde esta terminología a veces tiende a ser un poquito confusa. Quedamos atentos.
Finalmente, en sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB, Pensiones, Préstamos, Fondos Mutuos e Inversiones.
Bueno, hoy estoy como, termino el programa como triste.
¿Por qué?
Porque se nos acabó el tiempo y las veo a ustedes muy felices de que se haya acabado. ¿Qué será? Mire, sí.
Dios mío.
No respondan, por ahí dicen que a veces es mejor callar. ¿Quién trajo la frase de esta noche? ¿La frase es con pasión?
Bueno, la frase de esta noche viene de manos del señor Zuckerberg, Mark Zuckerberg.
Famoso. Él es un programador, ¿no?
Sí, muy famoso. Él es un programador y empresario estadounidense, uno de los creadores y fundadores de Facebook, que es una red social que yo creo que todos hemos tenido, digo hemos tenido porque ya yo no la utilizo, y que mucha gente todavía utiliza. Y de manos del señor a mí no me agrada realmente ya Facebook, no sé, siento que ha cambiado demasiado. Y de manos del señor Zuckerberg nos llega la siguiente frase: encuentra algo que te apasione, en los días difíciles te hará seguir adelante.
Bueno, si no hay nada que le apasione por ahora, tranquilo, viva con pasión la Navidad, que ya llegará eso que le apasione, pero búsquelo. Si no lo busca, es difícil que lo encuentre. Búsquelo. Muy buenas noches a todos. Un gusto compartir este penúltimo miércoles, como dijeron nuestras coproductoras al iniciar. Esperamos que nos escuchen mañana aquí en La Nota 95.7 a las 7 de la noche, o si usted lo hace a través de Spotify, que disfrute nuestra charla durante esa hora que compartimos todos los días.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.